Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Gracias por seguir fiel a nuestra cita semanal. Recuerda que no es un amor de verano, que durante toda la próxima temporada te acompañaremos cada viernes o sábado, según se mire, aunque para mí no termina el viernes hasta que no me voy a dormir. En todo caso, lo importante es que recuerdes que estaremos toda la temporada haciendo radio desde el sur para toda España y que tienes un correo para comunicarte con nosotros si tienes alguna duda o alguna petición. Te lo recuerdo, viernesnoche@cope.es. También me localizas en Twitter, @arjonaadolfo. Hechos los recordatorios oportunos, te ofrezco el menú de la noche. Hoy bucearemos en la historia de amor entre Brad Pitt y Angelina Jolie.
Hay un enorme espacio entre los dos y siempre se acaba llenando.
Hola, John. Necesito tu pericia.
Tengo un par de horas para matar.
El objetivo es una amenaza para la compañía.
Será una broma.
Es increíble.
Esa golfa no es tu mujer, es el enemigo.
Ha intentado matarme.
Todas lo hacen, lenta, dolorosa, demoledoramente.
Brad Pitt y Angelina Jolie son mucho más que actores, mucho más que famosos, mucho más que ricos, aunque en fin, de esto último son un montón. Y con el profesor Garrido Moraga vamos a recordar esta noche cómo surgió el flechazo entre estos dos actores. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hay que ver cuánto perdemos los cinéfilos y los españoles que no dominamos el inglés no viendo películas en versión original. Perdemos la entonación, a pesar de que el doblaje en España es una maravilla, pero claro, al final la interpretación, la voz, ¿cómo lo hace? Nos perdemos gran parte de la obra.
Sin duda, porque perdemos la voz original, eso es así, pero bueno, en España tú sabes que por razones, entre otras, la censura, pues se puso el doblaje, y bueno, pues aquí hay una costumbre. Se puede poner en versión original, como en casi todo el mundo, con los subtítulos. Pues no. Aquí es que eso de ver el subtítulo, y ver la imagen, no, estamos acostumbrados. Y es verdad, como has dicho, grandísimos actores, grandísimas actrices españolas han hecho doblaje, pero no es la voz original, indiscutiblemente.
¿Cómo suena la voz original de Brad Pitt?
My friend Jefferson is an American saint, because he wrote the words "all men are created equal." Words he clearly didn't believe.
¿Y cómo suena la voz original de Angelina Jolie?
Bald guy with a little pecker and a fat wife. Your therapist would be.
Esta maneja bien la nuez, ¿eh?
Oh, vamos, vamos. Martini frío, seco, dos, y esa voz del grave, y esa mirada, y a ver quién se resiste. Y ella, una voz maravillosamente mala. La voz es magnífica, pero claro, la entonación es de una persona, una mujer seductora a más no poder. Madre del amor hermoso.
¿Le mola a Angelina Jolie?
¡Mucho! ¡Muchísimo!
Sí, perdón.
¡Muchísimo! 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 Pero vamos, una barbaridad. ¡Una barbaridad!
Luego le voy a decir lo que es una barbaridad, profesor. Por cierto, a las 3, las 2 en Canarias, Brad Pitt, Angelina Jolie y el profesor Garrido Moraga. Hasta dentro de un poquito.
Hasta dentro de un momento.
Y de una vida de Hollywood a otra que bien podría haber inspirado un guión de cine. La terrible experiencia en el corredor de la muerte de Joaquín José Martínez. El primer español y el primer europeo que ha conseguido salir con vida del corredor de la muerte. Por petición de algunos oyentes, alguno de los más fieles, queremos recuperar la conversación que mantuvimos con él aquí en la noche. Una entrevista con momentos tan emotivos como este.
No era consciente de que se me había condenado a muerte hasta el momento que se cierra esa puerta dentro de la celda. Había pasado ya por lo que era el trato inicial por parte de los vigilantes, la paliza que reciben los presos, los golpes, los insultos y todo lo demás. Y ya estaba dentro de mi celda solo, oscuras y pensando que ¿qué hago aquí dentro, no? O sea, no, solo podía pensar en qué me había llevado al corredor. O sea, yo no sé lo que es ser culpable, pero sabía lo que era ser inocente y encontrarme en ese momento condenado a muerte, completamente solo.
¿Pensabas en la muerte?
Sí, sí. La gente me pregunta a veces, me dicen, oye, ¿cómo fue ese primer mes, no? ¿Pensaste en hacerte alguna cosa o hasta contemplar el suicidio, no? Hay veces que uno lo piensa, ¿no? Dice, pero dices, ¿por qué, no? Luego dices, vale, acaban una vez más. Yo no sé lo que es ser culpable y estar ahí. Yo sé lo que era ser inocente. Entonces, lo primero que se me viene a la mente era, esta gente ha enviado a un inocente a un corredor de la muerte. Esta gente va a matar a un inocente en el corredor de la muerte. O sea, la verdad es que estuve muy preocupado durante algún tiempo. Y si no hubiese sido por el apoyo, me hubiese hundido completamente. No sé si ya no hubiese solo sido pensamientos. Sinceramente, sin el apoyo, creo que yo hubiese llevado a cabo mi propia muerte.
Bueno, déjame, quiero bucear un poco en tu memoria. Me hablabas antes de...
¿Más?
Sí, ya verás, porque hay momentos muy felices fuera. Me hablabas antes de tu primera noche en prisión, sabiendo que el juez te había declarado inocente.
Sí.
Háblame ahora de la primera noche que pasas fuera de la cárcel. Tengo entendido que pasaste la noche en la casa del cónsul de España en Miami. En esos años era don Javier Villaure. Fíjate, sí. Pedazo de diplomático, ¿no? ¿Recuerdas lo que cenaste esa noche?
Recuerdo... Miren, os voy a decir una cosa. Que claro, de estos detalles no se han comentado mucho, pero recuerdo la noche que yo llegué con el cónsul ahí y me senté en la mesa y vi los cubiertos. Y claro, todo lo que veía los cubiertos y me echaba a llorar, porque claro, 5 años y medio comiendo con una cuchara de plástico,
claro.
ves un vaso de cristal y lloras. O sea, beber de un vaso, o sea, si es que yo he vivido 5 años y medio en una taza, pero de plástico. Entonces, claro, veo todo esto y digo, vuelvo a sentirme normal. Y cuando vienen de cocina y me preguntan, ¿no? ¿Qué quieres cenar? Claro, 5 años y medio sin decidir nunca, ni siquiera qué quiero beber. O sea, ya no es que quieres, ¿sabes?, cenar, o sea, no sabía qué decir. No, era como abrir la nevera y verla llena y no saber qué beber, que me pasa esto, o que me despierto la noche, abro la nevera y me quedo mirando dentro y digo, y claro, me dice, digo, ¿qué quiero? ¿Qué hay? Parecía la quizás no la última cena, sino la primera cena.
Claro, ¿sabes? Ya que me preguntan, oiga, ¿qué es lo que hay? No, parece razonable, ¿eh?
Me dice, lo que quieras, ¿no? O sea, era casi como, ya no la última cena, ¿no? Antes de una ejecución, sino la primera cena, ¿no? Y era, yo dije, de todo, o sea, lo que haya, de todo, lo que coman los demás, como yo. Y claro, yo mientras tanto, como un niño, cogía el cubierto, cogía el cristal, o sea... Es que son muchos años, ¿eh?
Sin duda una persona muy especial. Solo alguien especial puede salir del corredor de la muerte y seguir sonriendo. Lo vas a comprobar si te quedas pegado a la radio esta madrugada. A la emoción que sin duda nos va a despertar escuchar a Joaquín José. Se va a sumar la ciencia, que nos trae como cada semana Jorge Alcalde, divulgador científico, director de la revista Cuo y autor del libro ¿Por qué los astronautas no lloran? De la editorial Planeta. Ya lo tengo por aquí en el estudio. Enseguida nos va a explicar todo lo que la ciencia sabe del estado de coma. ¿Qué siente? ¿Qué piensa una persona en estado de coma? ¿Sigue siendo un gran misterio? ¿Tiene sentido hablarle a un enfermo que está en coma? En fin, los científicos no se rinden y siguen investigando. En este gigante cóctel de contenidos que es este programa, no faltará la información relacionada con la tele. Una semana más nos va a acompañar el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, Alberto Naún García. Y hoy nos propone series de televisión, cuyo objetivo es hacernos reír.
Chicos.
Perdón.
Tengo que hablar con vosotros.
¿Ya que era cáncer?
Papá, te estás muriendo. Sí,
no creo que era cáncer.
Ese es el que probablemente tendrías, ¿no?
¡Por Dios! ¡Paradia!
Papá, vas a empezar a disfrazarte de mujer continuamente.
Mi vida entera he estado disfrazándome de hombre.
El abuelo ahora se viste como una mujer.
¿Pero tiene vagina?
Espera, ¿esto significa que es gay?
No, le gustan las mujeres.
Empecé a llamarle papá.
¿Papá?
Como mamá y papá.
Una familia, cero complejos. Surrealista. Transparent.
Y como parte fundamental de este programa, la música. Hoy un recorrido por los exitazos del grupo de pop de los 80 por excelencia. ¿Cómo olvidar la música de Mecano?
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto evitarte.
Todo esto con algún que otro aderezo hasta las 6 de la madrugada, 5 en Canarias, aquí en la noche de COPE edición viernes. Y ahora vas y te duermes si puedes.
A través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con Jorge Alcalde en los siguientes minutos, al que ya saludo. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hay un capítulo en tu libro, en el libro que estamos conociendo más en profundidad en estas noches de verano, ¿Por qué los astronautas no lloran?, de la editorial Planeta, que es extraordinariamente atractivo y que supongo que ha formado parte de las conversaciones de mucha gente. Sé que me estás oyendo. Con ese titular, ¿cómo resumirías tú a quien nos está escuchando a través de la radio? ¿Qué vamos a encontrar en ese capítulo?
Pues mira, lo primero te puedo decir que posiblemente vayamos a encontrar el capítulo más estremecedor de este libro. El libro tiene momentos en los que nos vamos a reír, en los que vamos a sentir curiosidad, en el que vamos a abrir la boca posiblemente diciendo, madre mía, qué cosas pasan en la naturaleza. También hay pequeños momentos, no muchos, pero alguno también en el que nos vamos a estremecer y quizá incluso podamos llorar. Y uno de ellos es este capítulo, sé que me estás oyendo, en el que he recogido lo último que se sabe sobre el estado de coma del ser humano, sobre las personas que han sufrido un accidente, una enfermedad y están sometidas a lo que llamamos coma, y de lo que la ciencia sabe poquísimo. Posiblemente sea el capítulo en el que menos respuestas doy de este libro, en el que más preguntas abiertas dejo, porque a pesar de que en pleno siglo XXI conocemos muy bien cómo funciona el cerebro humano y tenemos unas herramientas poderosísimas para incluso fotografiarlo en directo, el estado de coma sigue siendo un gran misterio. Seguimos sin saber realmente lo que sienten, si es que sienten algo, que parece ser que evidentemente algo han de sentir los pacientes que se encuentran en esta situación. Por eso es un capítulo especialmente peliagudo, que para aquellas personas que además tengan enfermos cercanos en este estado, posiblemente les pueda conmover, y en el que he recogido algunas informaciones y unas investigaciones algo controvertidas, pero que están en la vanguardia de la defensa de ese tipo de personas.
Vamos a bucear en ello, naturalmente, con todo el respeto y con toda la profesionalidad del mundo. Nuestra intención es informar, y desde luego no pretendemos arañar a nadie, ni conmover a nadie, simplemente dar información. En primer lugar, ¿se puede decir que cuando alguien está en estado de coma, lo que no tiene es conciencia? Digo, como elemento inicial de conversación.
Claro, seguramente no. Es muy posible que eso sea lo último que se pueda decir, ¿no? Porque los límites de la conciencia no se conocen muy bien. Hay un científico eminente que trabaja en este tipo de investigaciones, que publicó hace muy poco una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. De tratar a una persona consciente como si no lo fuera en absoluto es el peor error médico posible. La mayor condena en vida a la soledad. Esto parte de la idea de que es posible de que estas personas lo que no tengan sea la capacidad, las ventanas abiertas para unir su conciencia con la conciencia exterior.
Perdón, stop. Importante. ¿Qué es la conciencia? Digo, tú como divulgador científico, yo podría enredarme, sí, probablemente para no aclararle a nadie lo que es la conciencia, pero de manera fácil y clara, ¿la conciencia qué es?
Es la capacidad de responder a estímulos externos, fundamentalmente. Es la capacidad de planear y de producir respuestas a estímulos externos.
Bien, dicho eso, pones un ejemplo en tu libro que a mí me parece extraordinariamente ilustrativo. Uh-huh. Metemos en una campana de cristal a una mariposa. Uh-huh. Somos capaces de ver cómo revolotea. Supongo que la cantidad de aleteos que pega en determinado uh-huh. tiempo. Cómo se le mueven las antenas. Pero claro, la consciencia, ¿cómo se puede estudiar?
No se puede estudiar. No se puede estudiar porque nuestro cerebro no se puede estudiar a sí mismo. No es capaz de meterse en una campana como hacemos con la mariposa, ¿verdad? De manera que tenemos una gran laguna argumentativa. Hay algunos científicos que han querido plantear que la consciencia no es más que un producto más de los genes. Nuestra genética, igual que nos genera un apéndice, un cerebro de un tamaño determinado o un color de los ojos, nos genera esa capacidad de responder a estímulos externos y de autoconocernos, que sería la consciencia. Es decir, es un producto físico-químico. Es una consecuencia más de la relación química y neuronal de nuestro cerebro. Yo soy un poco escéptico en este sentido. Yo, aunque no soy la mayoría de los científicos lo que opinan lo que yo opino, pero yo profeso en las filas de los que creo que el ser humano es algo más que una sucesión de moléculas, ¿verdad? Que una cadena de ADN. Es muy difícil entender que la diferencia entre oír una música y emocionarse con la música reside solamente en un gen. Yo creo que hay algo más. Aunque sea algo más, no se puede medir científicamente. Y algunos científicos creen también que hay algo más. Y han realizado experimentos para intentar evaluar si realmente aquellas personas que están en coma han perdido absolutamente su consciencia o tienen algún tipo de capacidad de comunicación con el entorno. Y
ahora
te voy a pedir, son sorprendentes.
Ahora te voy a pedir experimentos concretos que se han hecho con nombres y apellidos de personas concretas con los que se han hecho experimentos de este tipo para saber hasta dónde. Pero creo que necesitamos todavía aclarar algunas cosas más. ¿Hay rangos, cuando se está en coma, hay rangos de, entre comillas, gravedad de estar en coma? Es decir, ¿a qué estímulos suelen responder los pacientes en coma? ¿Eso que depende de si el coma es más o menos profundo, de ninguna manera perciben o responden a ningún estímulo? ¿Esto cómo está organizado?
Sí, hay incluso un protocolo establecido clínicamente que en virtud de los estímulos que el paciente recibe y a los que es capaz de responder, bien de manera voluntaria o automática, la respuesta de un paciente se puede observar no solamente porque voluntariamente levante la mano cuando se le piden, sino porque su cerebro reacciona o porque la actividad cerebral reacciona. Hay una escala, hay una gradación del estado de coma, desde lo que se llama estado de mínima conciencia al estado de vigilancia sin respuesta. Quiere decir que son estados en los que realmente existe una sensación de que el cerebro está relativamente activo, pero no puede generar las respuestas, hasta lo que llamamos, una palabra que a mí no me gusta, pero que es así, es el estado vegetativo, que es la posible situación más profunda en la que el cerebro, en teoría, no solamente no recibe los estímulos, sino que es incapaz de procesarlos, ¿no? Bueno, hay una graduación, pero el problema es que todavía muchos científicos postulan que hay estados intermedios entre incluso estos grados oficiales que no están bien conocidos.
Jorge, yo no he tenido nunca ningún amigo ni ningún familiar, en fin, padeciendo esta dolencia de estar en coma, probablemente influido por una cierta cultura cinematográfica. Siempre he oído y siempre hemos visto que se dice a las personas que están en coma se les debe hablar, se les debe transmitir. En tu libro te planteas una pregunta muy interesante. ¿Debe ser un motivo esto para la esperanza o para la desesperación?
Pues es difícil responder a la pregunta, porque para eso hay que ponerse en la piel de un familiar, de una persona en coma. Yo, por fortuna, tampoco he tenido esa experiencia de tener que hablar a una persona en estas circunstancias. Pero sí es verdad que cuando uno escribe sobre estos temas, ha de ponerse en la piel de esas personas. De hecho, yo te diré así en confesión nocturna que algunas de las cosas que me llegaron durante la investigación de este capítulo no las he publicado, porque me parecían demasiado conmovedoras, demasiado estremecedoras para un posible lector, lectora que estuviese en estas circunstancias con un familiar, ¿no? Tenían que ver con ideas que proponen algo provocadoramente que el enfermo en coma siente mucho más de lo que creemos. De manera que cuando le hablamos, realmente le estaremos haciendo un auténtico favor.
Permíteme que entremos ahora en nombres y apellidos y en casos concretos. Por ejemplo, el de Ron Owen. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, Ron Owen es un ejemplo típico de una persona que lleva en coma mucho tiempo y que nos demuestra cómo en ocasiones las puertas de comunicación con el exterior son más desconocidas de lo que creemos. Una persona en coma no se puede comunicar, eso parece que es obvio, ¿no? No puede hablar, no puede responder, pero ¿qué pasa si le proponemos un experimento y es colocarle delante de una máquina de escribir y ver qué ocurre con ella? Bueno, pues a veces ocurre, y en este caso ocurrió, que es capaz de generar frases delante del aparato de escribir, con unos estímulos muy concretos y unos mecanismos de control científico muy exhaustivos, que demuestran que esa persona tiene un grado de conciencia mayor de la que él clínicamente se le había diagnosticado.
Permíteme, para hacerlo literalmente, lo que llegó a escribir este paciente es desamparado, completamente desamparado. Al principio me sentí furioso, ahora he aprendido a vivir con ello. Esto lo escribió un enfermo en coma 25 años después de padecer esta enfermedad. Teniendo 25 años en coma, se le acerca un teclado y mediante los mecanismos que sean, escribe esto.
Esa es la frase que apareció, la frase que en la publicación científica incluso quedó demostrado que había sido en teoría cierta. También es verdad que después hubo una grandísima controversia porque yo cuando te comentaba que esto ha de hacerse en el entorno de los mecanismos de control científico mínimos, imprescindibles, algunos expertos han considerado que quizá hubo un poquito de forzar la máquina, nunca mejor dicho en este caso la máquina de escribir, por parte de las enfermeras que la atendían. Hay veces que hay experimentos científicos que producen resultados más parecidos a lo que desea el experimentador que a la realidad. No está muy claro hasta qué punto fue tan precisa la escritura de Ron Owen, pero lo que sí está claro es que este hombre se había intentado comunicar de manera razonada a través de la máquina de escribir.
Fíjate, Terry Wallis, de Arkansas, este que he hablado anteriormente, el señor Ron Owen, es un belga, este es de Arkansas, norteamericano, volvió a la conciencia y recuperó la capacidad de hablar con fluidez después de 19 años postrado en estado vegetativo.
Y de hecho, él ha sido un cerebro muy estudiado después de eso, porque llegó a relatar algunas experiencias que parecía que recordaba de su estado de coma. Es decir, que él no solamente volvió de una manera sorpresiva, cuando nadie daba la posibilidad de que fuese a volver, sino que sirvió para relatar algunas de las cosas que había sentido y que hoy los científicos pueden ayudarles a entender cómo es la recuperación de un experto en coma. Cuando un experto atiende a una de estas personas, como por ejemplo el cerebro de Terry, no sabe qué se va a encontrar. En este caso lo que se encontraron es que había florecido los axones de las neuronas, es decir, las conexiones que tienen las neuronas entre sí. No sabemos por qué, pero esta persona que llevaba 19 años postrado en ese estado vegetativo, de repente cuando se despierta y se le analiza su cerebro, sus neuronas habían vuelto a florecer. Porque ahí está la base de poder curar a un enfermo de coma en el futuro, saber qué le pasó a Terry.
Bueno, déjame que te lea un fragmento del libro. Dice, una tarde de rutina, hablo de otro caso, de otro señor, Jason Murdoch. Sí. Una tarde de rutina, casi por azar, su padre, el padre del paciente, llama a la habitación por teléfono. Jason escucha el timbre, agarra el auricular y se pone a charlar con él como si nada. Conversan unos minutos, luego cuelga y vuelve a caer en coma. Hicieron más pruebas en las que el padre llamaba desde la habitación de al lado y el caso fue descrito por el profesor de un nombre innombrable, Ramachandran, uno de los pobres del estudio de fenómenos extremos en el cerebro. El experto dice que parecía que Jason era en realidad dos personas. Por teléfono era el mismo de siempre, pero cuando el padre entraba de nuevo en la habitación, Jason volvía a su estado semicomatoso. Esto da la impresión de que tiene más que ver con un poltergeist que con un hecho científico y real, ¿no?
Sí, pero es científico y tiene una explicación, aunque también sigue siendo un poco misteriosa, pero hay algunos científicos que han propuesto qué es lo que le pudo ocurrir a Jason Murdoch, ¿no? Posiblemente Jason Murdoch sufría dos estados diferentes de coma, uno más ligero y otro más profundo. Y además, posiblemente su cerebro priorizase la información auditiva sobre la visual. De alguna manera, cuando recibía estímulos tanto auditivos como visuales, su cerebro pues tendía a activarse más fácilmente con la auditiva. Por eso cuando veía directamente a una persona a la que le hablaba, pues se cortocircuitaba, no podía responder, pero cuando solo la oía, su cerebro era capaz de responder, que es lo que ocurría cuando el padre de Jason le llamaba por teléfono.
Uh-huh. Ahora viene la pregunta que me reservaba para el final. ¿Estando en coma se puede tener conciencia y estar, en todo caso, incapacitado para hacerlo visible?
Esto sería lo más terrible, ¿verdad? Y esto precisamente es lo que tiene que ver con esas partes de investigación que no he publicado por respeto a los enfermos y a los familiares, sobre todo. Porque no está todavía demostrado científicamente. No, no está constatado que eso sea así. Que estas personas estén sufriendo tanto que sean conscientes de algo y no puedan transmitirlo. Sería dramático, ¿verdad? Sería terrible. Hay científicos que lo proponen. Pero como todavía esta investigación no ha sido contrastada, y es, de hecho es muy discutida, yo he preferido no ir por ese camino y he preferido hablar de lo que sí que sabe la ciencia, y es de todo lo que podemos hacer hoy por hoy para facilitar la vida de estas personas.
Alucinante. Dentro del libro, ¿Por qué los astronautas no lloran?, de Jorge Alcalde, editorial Planeta, hay capítulos como por ejemplo uno que dice, si crees que vas a morir, morirás. Jorge, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, gracias.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Como sabéis, estamos dedicando este mes de agosto a repasar lo mejor y lo más interesante de las series de televisión actuales. Hemos paseado por el glamour de Mad Men, la épica de Juego de Tronos o la supervivencia en The Walking Dead. Y lo hemos hecho con Alberto Naún. Él es Alberto Naún García, colaborador de esta casa, profesor de comunicación en la Universidad de Navarra de Comunicación Audiovisual. Mi queridísimo Alberto, muy buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo una semana más.
Hoy, si te parece, vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a dedicar los próximos minutos a las comedias. Es decir, a las series que tienen como objetivo hacernos reír, unas veces con carcajada sonora y otras con un tono, porque también las hay, con un tono agridulce. Nuestra primera serie lleva un título que ya encierra las claves de la trama. Transparen.
Chicos,
perdón.
Tengo que hablar con vosotros.
Creía que era cáncer.
Papá, te estás muriendo.
¿Sabes? No creo que sea cáncer.
Ese es el que probablemente tendrías, ¿no?
¡Por Dios! ¡Paradia!
Papá, ¿vas a empezar a disfrazarte de mujer continuamente?
Mi vida entera he estado disfrazándome de hombre.
El abuelo ahora se viste como una mujer.
¿Pero tiene vagina?
Espera, ¿esto significa que es gay?
No. Le gustan las mujeres.
Empecé a llamarle papá.
¿Papá?
Como mamá y papá.
Una familia, cero complejos. Transparent.
Bueno, vaya lío que tiene el abuelo y que supongo que provoca en la familia. Una familia neoyorquina, intelectual y judía que descubre que...
Un secretito. Ya prácticamente el propio tráiler lo explica muy bien cuál es, digamos, el punto de partida de Transparent. Un hombre que ya en sus 60 largos decide que va a contar a su familia cuál ha sido el secreto a lo largo de su vida, pues que siempre le ha gustado vestirse de mujer. Como decía aquel, ¿no? Hay gente para todo. Pues aquí lo mismo. Y además ahora ha decidido hacerlo público a todo el mundo, no solo a su entorno más íntimo, sino ya a partir de ahora sin complejos, como decía también el tráiler. De ahí el título, por eso decíamos que ya se encerraba la propia sinopsis. El título en inglés juega con trans, de transexual, y con parent, que es padre, uh-huh. Con lo cual está unido.
Alberto, durante la temporada, Jerónimo José Martín nos ha ido descubriendo conceptos cinematográficos que ayudan a definir obras de arte, en definitiva, películas. ¿Podríamos hablar de que esta es una comedia amarga?
Sí, la comedia no siempre necesariamente tiene que hacerte reír a carcajadas. De hecho, hay comedias, digamos, que son muy tristes o incluso se ha acuñado, si queremos ser todavía más específicos, un término que también se puede aplicar a Transparent, que es el de dramedia. Una, igual que decía en el tráiler, mapa, para llamar a mamá y papá al mismo tiempo, pues la dramedia son este tipo de series, de comedias amargas, que digamos tienen un fuerte componente cómico, pero al mismo tiempo ese regusto amargo o de sonrisa helada, que es lo que te deja una serie como esta, que es a ratos dura de digerir, que es interesante en su planteamiento y que al final reflexiona sobre algo que todos tenemos, que es una familia. Y un planteamiento que, aunque pueda dar la sonrisa, pues no deja de ser un clásico de la comedia, que es el choque de mentalidades o el pez fuera del agua. De modo que ese anuncio, ese salir del armario, aunque tampoco es exactamente así el término, que le ocurre al protagonista, lo que va a hacer es que todo su entorno más directo, toda su familia, empiece a replantearse muchas cosas cuando descubren que incluso la persona a la que más querían, probablemente una de las personas que más les quiere a ellos, les ha estado ocultando parte de lo que él, ella, considera su identidad.
Pero le gustan las mujeres al abuelo, ¿eh?
Claro, es que es todo muy complejo. Yo, como dije hace un mes en el programa de Javi Nieves, es una serie en ese sentido muy moderna, pues porque habla de temas que están como muy en el candelero de los liberal en Estados Unidos, ¿no? De si queremos, el progresismo, que tiene que ver, pues, cuestiones como que la identidad sexual es una construcción social, en fin. Cuestiones que están ahí, pero al final se trata también de la familia, de por qué y cómo nos queremos, de quiénes somos. Al final los temas, si escarbas un poco y quitas la forma, en el fondo son siempre los mismos.
Transparent es el título de esa serie. Vamos a hablar de otra. También trata del tema universal de la familia. Esta vez desde una perspectiva mucho más simpática. Una, sin duda, de las sorpresas de la temporada.
Una vuelta de tuerca a las telenovelas. La gran sorpresa de la televisión americana. Jane the Virgin.
Ghetto Baby. Jane the Virgin apela especialmente, sin duda, al público latino. ¿Se puede definir como una parodia de las telenovelas?
Sí, sí, sin duda. Es una historia muy propia de las comedias de enredo, pues eso, ¿no? Si contamos un poquito la premisa, en el fondo es eso, ¿no? Una telenovela llevada al extremo. Una mujer, que es la pobre Jane, que quiere llegar virgen al matrimonio, queda embarazada, pero queda por un absurdo malentendido con la ginecóloga, que va a inseminar a otra, en fin, todo como muy tirado por los pelos. Y claro, ella, la pobre Jane, sigue adelante con el niño, tiene que saber luego quién es el padre, todo esto se mezcla con un enredo que tiene mucho que ver con las telenovelas, a la que Jane, hispana, de familia hispana, está muy aficionada dentro de la serie, porque su madre y su abuela ven con ellas telenovelas, están enamoradas del galán de la telenovela que ven, que luego entra también en la propia serie, porque, en fin, es todo como muy eso. Tomado por los pelos, pero que lo hace de una forma muy inteligente, muy fresca, que apela, por supuesto, al público latino, pero no solo, está todo ese pues melting pot, es decir, toda esa mezcla racial de Estados Unidos ahí metida en la serie, con unas actuaciones, desde luego, muy divertidas. La actriz también ganó el Globo de Oro. Y la semana pasada hablábamos de los de Diafer que ganaron, pues este año el Globo de Oro a Mejor Actor lo ganó el padre de Transparent y el Globo de Oro a Mejor Actriz lo ganaba la protagonista de Jane the Virgin. Por tanto, es una serie inteligente porque despierta carcajadas en el espectador, teniendo un pacto de lectura, pues eso, ¿no? De, digamos, de coñeo, de telenovela paródica, con unos giros muy chisposos y jugando al final con los estereotipos raciales, étnicos, que en Estados Unidos tienen los latinos y también los blancos. Con lo cual es una serie muy entretenida, desde luego una de las sorpresas de la temporada, precisamente por eso, por su frescura y su sana mala leche.
Bueno, y además insistes en la idea, porque claro, yo con ese argumento que me cuentas, podría pensar...
Que es imposible de recontar, por cierto, porque es vamos, de telenovela exageradísima.
Claro, podría ser una cosa así como chabacana, de exageraciones, pero sin embargo me dices que es una comedia muy inteligente.
Sí,
¿no?
sí, es inteligente porque sobre todo en todo momento sabes que es muy paródico y que es muy exagerado. Entonces, efectivamente, algo que podría ser chabacano, al final es algo que se deja ver muy bien, que además es para todos los públicos, que incluso tiene un cameo de Juanes, el cantante, en ese apelar al público latino. En fin, tiene muchos códigos, digamos, que la hacen atractiva y que explican el éxito de una serie que a priori te cuenta el argumento y dices, esto no lo voy a ver en mi vida. Pero ves el primer capítulo, te enganchas y dices, oye, esto está muy bien.
Vamos a otro ámbito. Esta serie que podríamos calificar como de sátira social, vamos a pasar a una sátira política en este repaso a las mejores comedias de las series televisivas de esta temporada. Vámonos a la Casa Blanca, las series VIP.
Lo último que necesita la Casa Blanca es una vicepresidenta estresada. ¿Preparada o no? Aquí está.
Atención, porque el título de la serie VIP podríamos pensar que es Very Important Person, es decir, persona muy importante. No, no. Es el diminutivo que se emplea en Estados Unidos para referirse al vicepresidente del país,
claro,
¿no?
Claro, es Vice President, y lo que nos cuenta VIP, que es una serie muy mordaz, despiadada a ratos, y antes hablábamos de sana mala leche, aquí hay mucha mala leche de la buena. Lo que nos hace al final es mostrar los entresijos del poder y de los mecanismos del poder en Estados Unidos. Si hace años todos teníamos como en mente, digamos, ese idealismo del ala oeste de la Casa Blanca, la serie de Aaron Sorkin, este es, digamos, su reverso cómico. Lo que se hace es seguir el día a día de Selina Meyer, que es eso, la vicepresidente de los Estados Unidos, y de todo su equipo de estrategia y de comunicación, que a veces los estrategas son petardos como ellos solos, y la comunicación es patosa, como solo pueden tener determinados directores y gobiernos de comunicación. Claro, parte de la gracia también de la serie es que, por ejemplo, en esta última temporada emitida, que ha sido la cuarta en Estados Unidos y aquí en Canal Plus Series, Selina Meyer, también por una carambola del destino, ha ascendido a presidenta. Con lo cual, sus pifias, porque es una serie que al final lo que nos cuenta son las pifias, con un tono muy de sátira, ahora las pifias, que una vez que eres presidente, en este caso presidenta, son más sonoras.
Recuerdo ahora aquel libro de aquel personaje de un famosísimo escritor, Juego de Patriotas, donde precisamente, eso es, de Tom Clancy, que el agente de la CIA termina convirtiéndose presidente de los Estados Unidos. ¿Tú crees que hay en esta serie un puntito de querer desmitificar el ejercicio del poder?
Sí, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con House of Cards, una serie que también está ahora muy en el candelabro, como diría aquella, y que parece que es el poder siempre maquiavélico y todo el mundo cuando dice buenos días, tiene una agenda oculta y quiere... No. Lo que hace VIP es justo lo contrario. Es una serie muy divertida por la vergüenza ajena que producen los personajes, pero sobre todo da una idea de la política que a primera vista puede parecer cruel, pero que, pues eso, ¿no? Porque todos los asesores parecen incompetentes, los políticos gente obsesionada con su imagen. Sin embargo, cuando rascas un poco, te das cuenta de que los políticos son tan humanos como nosotros, que tienen sus manías, tienen sus orgullos, meten la pata tantas veces como nosotros. No son una especie de superhéroes que nos tienen que sacar de todo, sino que al final, aunque suene paradójico, es quitarle hierro a la política, porque te das cuenta de que el mundo sigue, a pesar de que este meta la pata y de que el otro esté más obsesionado, en lugar de por la prima de riesgo, por cómo lleva el peinado el día de la cena de no sé cuánto. Con lo cual yo creo que es una serie en ese sentido muy desmitificadora, porque te das cuenta de que el poder, no digo que no sea importante, pero al final no es lo más importante para regir los destinos de una nación, porque la sociedad civil también influye en esto.
Sin duda. ¿Y qué sería de nosotros si la sociedad civil, el epicentro, debería ser el epicentro de cualquier cosa que ocurriera en nuestras vidas? En todo caso, vamos a la siguiente comedia. Vámonos de un centro de poder como Washington a un centro económico y de innovación tecnológica como es Silicon Valley.
Silicon Valley is the cradle of innovation.
Para montar una startup no basta con tener cerebro.
We have the resources to take what you have done to the global level.
To give you $200,000.
$600,000
for 10% of your company.
10 million.
What if we built our own company?
El lugar donde se cuece el futuro.
Don't be the guy that always asks what if. Build something.
La serie se llama como esa zona de California, donde están todo el día absolutamente innovando. De eso trata esta comedia, de unos chavales que han inventado una tecnología revolucionaria para los ordenadores. Pero cuenta un poquito más de lo que va la serie, Alberto.
Sí, pues es Silicon Valley, que todos sabemos, ¿no?, que es el lugar de la innovación. Sería, para que nos entendamos, como si mezcláramos, pusiéramos en una coctelera, la película La Red Social, que hablaba del nacimiento de Facebook, pues juntamos La Red Social con la conocida serie de Big Bang Theory y nos saldría algo parecido a Silicon Valley. ¿Qué es lo que hace? Contarnos la historia de un puñado de jóvenes que desarrollan una aplicación, en este caso un motor, para descomprimir imágenes y archivos muy grandes, bueno, cosas, digamos, tecnológicas, pero lo que hace la serie es, con ese planteamiento, nos ubicamos en un entorno de innovación lleno de lo que se llaman nerds, es decir, ¿no?, estos tipos que están todo el día con el ordenador, con gafitas, que parece que no tienen vida social, que no ligan nada, pues ahí es donde nace el humor de esta serie. La personalidad de esos cuatro o cinco jóvenes genios, que son pedantes, que tienen pocas dotes sociales, pero la comicidad también proviene de cómo se refleja el mundo tecnológico, los tópicos, los clichés, pues eso, de empresas como Google, de empresas como Apple, como Facebook, como Uber. Hay una mezcla ahí curiosa de referentes reales con personajes de ficción. Y es una serie como muy moderna, muy hipster, si queremos, que sabe cómo hacer risas de algo tan cambiante como la tecnología que nos rodea.
Vamos a terminar este repaso a las comedias más interesantes de la temporada. Vamos a pasar de esos veinteañeros algo bobos que van a reinventar nuestra tecnología a un grupo de amigos que están llenos y de lleno metidos en la crisis de los 40. Togetherness.
Elegimos el matrimonio como fuente de comedia porque el matrimonio es comedia.
Y tragedia.
El matrimonio es comedia para la gente que no está dentro. No en general, pero si tú observas un matrimonio desde fuera, es gracioso.
Hay mucho de eso en la serie. En el primer capítulo ves un matrimonio disfuncional, que al principio hace gracia. Pero al final te vas dando cuenta de que quizás esa unión esté en peligro.
Togetherness es una comedia que, como la que servía para abrir esta sección de hoy, también se ve un poquitín amarga, ¿no?
Sí, ahí escuchábamos a los creadores, que por cierto son dos hermanos, que han escrito, y uno de ellos también actúa en la serie, que contaban básicamente esto. Togetherness es la historia de un matrimonio que tiene un par de hijos y que anda un pelín frío en su amor. Pues la crisis de los 40, yo todavía tengo 36 y mi matrimonio va perfecto, pero dicen que esas cosas ocurren. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo también tiene como personajes secundarios a la hermana de la esposa, que es una mujer frívola, que no sabe qué quiere realmente en la vida, y al mejor amigo del marido, que es un actor fracasado, pero con un grandísimo corazón.
En todo caso, si en algún momento te has planteado con cierta preocupación lo de la crisis de los 40, no te preocupes porque a partir de los 40 te van a invadir aquellos que te van a hablar de la crisis de los 50.
Claro, y como los 50 son los nuevos 40, al final esto es una especie de bucle, ¿verdad?
Correcto, o sea que en el fondo todo es una mentira y no hay ni crisis de los 40 ni de los 50. Por cierto, por lo que me cuentas antes, te hablaba en una de las series de una comedia amarga. ¿Esta podría ser una comedia madura?
Sí, sí, yo creo que es el término. Decía Chesterton que la familia es apasionante precisamente no porque tenga que ser necesariamente feliz, sino porque es el lugar, el entorno donde ocurren las cosas realmente importantes de la vida, donde tenemos nuestros hijos, donde vemos morir a los que queremos. Bueno, en este caso, Togetherness, desde una perspectiva amarga y madura, ha sido una de las grandes sorpresas para la crítica, precisamente por eso, porque es una serie pequeña, pero que cuenta un entorno donde suceden las cosas importantes. Que nos va a hacer pensar, incluso sin haber llegado a los 40, sobre el amor, sobre el compromiso, sobre los ideales, sobre la familia. Todas esas cosas que cualquier persona que nos esté escuchando, desde el camión, desde el coche, desde la vuelta a casa de la discoteca, en algún momento se habrá preguntado. Y todo ello además lo hace desde una perspectiva que nos hace sonreír, como hemos dicho, a veces por ingenio, por gags visuales, otras por vergüenza ajena y en otras por pura emoción amarga.
En todo caso, hay un momento que podríamos definir como climático, acompañado con esta preciosa canción. Single bars and good time lovers were never true. Playing a fool's game, hoping to win. And telling those sweet lies, losing again. I was looking for love in all the wrong places. Una familia que tiene que hacer frente a un padre que quiere ser mujer a los 70 años. Una telenovela que parodia las telenovelas con cariño y con humor. Una desastrosa vicepresidenta de los Estados Unidos. Un grupo de genios de la informática que pisan todos los charcos. Y un matrimonio y sus seres queridos que no saben cómo gestionar la crisis de los 40. Estas son las historias que desde una perspectiva cómica hemos repasado hoy. La semana próxima vamos a concluir este repaso a lo más interesante de la temporada televisiva, hablando de televisión europea, lo que incluye, lógicamente, a la televisión española, que sin duda ha dado un salto de calidad. Te despido con este temazo, Alberto, hasta la semana que viene.
Un saludo, buenas noches, Adolfo.